¿Te imaginas viajar donde y cuando quieras? Visita la Gran Feria del Caravaning del 8 al 15 de marzo en los concesionarios Autocaravanas Hidalgo y Surcaravan Premium. No te pierdas esta gran exposición de autocaravanas, caravanas y camper en Sevilla y Málaga. Toda la información en autocaravanashidalgo.com y en surcaravanpremium.com.
Danquesol, la energía de nuestra gente.
Reyes, reyes, mucho más que pipas, todos los días, snacks y palomitas, pipas reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes.
Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente. Y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
¿Y este? ¿A qué se dedica?
Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sabemos que te gusta la noche y en Canal Sur Radio te vamos a llenar tus noches de gente brillante, historias y ambientes fantásticos. En la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
Nuestro programa se ha convertido en un gran club en el que recibimos a grandes invitados, en el que tenemos muy buena música, en directo, y con personajes muy sorprendentes.
La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades, de lunes a jueves, pasada la medianoche.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
Hoy es uno de los días principales del Carnaval de Cádiz, nada más y nada menos que lunes de Carnaval, día festivo en Cádiz capital. Y lo cierto es que después de muchos años de no sacar la chirigota en el concurso oficial de agrupaciones, este año que he vuelto me apetecía mucho disfrutar de este día en la calle. Pero claro, el trabajo es lo primero, y aunque lo cierto es que me podía haber pedido el día libre, nuestros queridos oyentes son para comérselos y no se merecían este día en blanco por parte de un servidor. Así que he optado por una decisión salomónica, y como no me gusta engañarles, aquí estamos como todos los lunes, aunque eso sí, con el programa enlatado, es decir, grabado. Se lo comento y advierto porque eso significa que a la hora de ponernos a grabar este programa no tengo ni puñetera idea de cómo ha quedado mi chirigota en el concurso del Falla del 2025. No sé si hemos ido a la final, si me han vuelto a dar un cajonazo, si nos habrán dado un tercer o un cuarto premio.
Si ha ido a semifinales.
O el ya, si ha ido a semifinales, o el ya tradicional segundo. A estas alturas les aseguro que saben ustedes mucho más que yo, así que si, como si de Michael J. Fox se tratara en la película de Regreso al Futuro, harían ustedes bien en mandarme hoy un mensajito al pasado con el resultado final del concurso del Falla para mayor tranquilidad de un servidor. La verdad es que tengo un compromiso con mis oyentes y por eso no quiero andarme con rodeos, porque notarían ustedes demasiado descarado que en el primer programa después de la final del Falla, haya estado o no haya estado, el yuyu no hable absolutamente nada de cómo ha quedado la chirigota en el concurso. Así que ustedes van a disfrutar de este programa tremendamente tranquilos, pero un servidor, la hora de grabarlo, está más nervioso que Pinocho en la máquina de la verdad. Y como ya hoy con las redes sociales no se puede engañar a nadie, tampoco era plan de decirle a todos ustedes que estoy aquí en directo y me va a ver la gente en la calle con la chiricota tomándome 33. Así que mañana sí les prometo que tanto el Chano como un servidor hablaremos largo y tendido de todo lo que ha supuesto esta vuelta al Falla después de 15 años y las sensaciones tan bonitas que he tenido durante el concurso. Un concurso, por cierto, al que creo que hay que meterle mano de manera urgente, porque cualquier año vamos a empezar el COAC la misma noche de las campanas de fin de año y lo vamos a terminar con el tiempo justo para colgar el disfraz y la túnica de Semana Santa. Aunque les reconozco que yo no soy muy cofrade a estas alturas del carnaval, siempre digo que estoy como loco por ver a la cruz de guía de la Borriquita para darle un abrazo, porque es una señal inequívoca de ya ha acabado todo. Porque es verdad que se disfruta y que sarna con gusto no pica, pero vamos teniendo una edad, y si antes con 20 te tomaba 33 y aguantaba uno todo lo que echara encima, ahora con cerca de 60 sales del carrusel coro de ayer domingo y te tienes que tirar 3 días ingresado en un spa para recuperarte. Así que vamos a comenzar este programa con la incógnita por mi parte de cómo se ha desarrollado todo este tramo final del concurso del carnaval del 2025. Lo único que les pido es que si me han vuelto a dar un cajonazo, no me manden ahora mismo nada en directo, porque no quiero acordarme del árbol genealógico de los miembros del jurado. Pero si por lo que fuera ellos han optado a bien tratarnos de otra manera, pues me lo mandan.
Langostino.
Comenzamos aquí este programa del Yuyu del lunes de carnaval festivo en Cádiz, donde el Chano y un servidor hemos querido estar aquí presentes a pesar del bullicio que se vive en la Tacita de Plata. Vámonos que nos vamos, y ya mañana martes en riguroso directo. Eso sí, de verdad, como decían típico, el mañana hablaremos del gobierno.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yuyu.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos. Digo buenas tardes porque en el día de hoy hace un solazo, yo no sé.
¿Podemos decir el día que grabamos? No, no lo decimos el día. No,
bueno, lo hemos grabado incluso antes de las semifinales y la...
No, que vas, ya sabemos que ha pasado cuarto.
Cuarto, ya está, no tengo ni más nadie.
Ya
y el día que baja, que por cierto coincide, tú dices lo de ver la Borriquita. Bueno, Yuyu, perdona, sí, Charo, hola, que ahí va, saluda y ahora ya te digo.
Charo Pérez, don David Hidalgo, don Jesús Acevedo.
Buenas tardes.
A ver, hemos optado creo que por esta sabia decisión porque claro...
El jefe,
saben
el jefe.
Ustedes que el lunes de carnaval es un día potente en Cádiz, que hay, hoy es festivo en Cádiz, hay carrusel de coros, hay bullicio y claro, estando en plena vorágine con la chirigota también los compromisos, y yo podía haber dicho, mira, pues me cojo el día libre y no tenemos programa, pero creo que los oyentes se merecen que estemos nosotros, ¿no? Los oyentes se merecen que estemos nosotros y bueno, pues ya está, hemos decidido hacerlo de esta manera y creo que, nos
social,
lo perdonarán.
Bueno, ¿cómo?
La reflexión del día ha sido muy buenísima. Bueno, pues como ya hemos dicho que lo estamos grabando día, hoy se conoce ya que Yuyu ha pasado cuarto, así que imaginen qué día estamos grabando. Pero es que precisamente mi marido lo primero que ha hecho, Yuyu, cuando antes llegaba a trabajar preparando ya la escaleta, me dice, mira cuando actúas el mismo día que nosotros en Sevilla tenemos la gala del llamador de la Semana Santa. Sí, así que verdad, no podré verte.
Es verdad.
Bueno, te veré luego, grabado,
lo pero, sé porque uno de los días estos anteriores me encontré con nuestro querido Juan Vargas aquí en...
¿Tiene WhatsApp esto?
Sí, y me preguntó ¿cuándo cantaréis? Y yo estimaba que cantaríamos aproximadamente el miércoles 19. Me dijo, poño, pues ese día es la gala. Podías quiera que haya más
bueno,
días.
Bueno, pues ya lo de la cruz de la Borriquita, pues, más
no,
o menos.
No te extrañes la gala del llamador, la gente en vez de viendo el fútbol viendo el
yo estaré pendiente.
¿Cómo va?
Pero, bueno, esto va a salir ya a posterior y puedo decir entonces sí, que sí. Cádiz va a estar muy presente en la gala del llamador.
Hombre,
ahí
pues,
me callo. Bueno, esto ya es a posteriori,
bien,
ya habrá pasado.
Ya ha salido, ¿no?
Ya ha salido, pero bueno, que va a estar Cádiz muy presente en la gala del llamador.
Pues nada, muy bien. Oye, aquí estamos en el día de hoy haciendo este maravilloso programa para todos nuestros oyentes.
Bueno, ahora lo diremos en el directo, pero ¿qué te pasa? Con cuarto bien, ¿no? El día te ha gustado y eso. Y el penúltimo, ¿no? Actúa.
El penúltimo día.
Hablando el 3 de marzo
estamos
del
en regreso. Esto es un regreso al futuro total, ¿eh? Se nos está poniendo una cara de Michael J. Fox tremenda.
Tú tienes una cara de estar descansando.
Pero bueno, ya. nada, ya.
Oye, Chano, ya buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues Chano, nada, mañana.
Mañana
martes, pues ya que estaremos en riguroso directo, que el Yuyu estará en directo, aunque lo hará desde Cádiz, pero todo maravilloso.
Sí, en Cádiz. ¿Cómo controla el Chano la agenda del Yuyu?
Se lo llevo. Y entonces, pues ya mañana hablaremos de cómo se ha dado todo esto, porque claro, era hoy tampoco tenía mucho sentido que nos quedáramos aquí y ahora no hiciéramos mención ninguna.
Pero yo metí candelita, vamos a ver, Yuyu, ¿y tú porque tenemos que grabarlo si está el Chano? ¿Podríamos hacerlo en directo?
Bueno, pero yo tengo también mi comparsa, mi picotazo.
Hombre,
por ahí.
El Chano querrá disfruta también de su Cádiz.
Hombre,
¿no?
Claro, y los carruseles
de
coro.
Yo también disfruto de mi Cádiz. Bueno,
para llevarme a los
disfrutar.
Niños, para llevarme a los perros, que los viste de piconero.
Ah, los viste de piconero, los perros.
Los piconero,
¿y
cómo
hacen pipí? ¿Eh? Lo disfruta mucho.
Porque por la parte de abajo es un carzón que no tiene que levantar su patita y ya está. Como... como mucha gente también hace en Cádiz.
¿Está tú preparado?
Ya no sé, ya no, eso ya creo. Bueno, yo no voy a contar experiencias que hombre, de noche de carnaval.
Digo, la gente viene de botellón, ah, eso, claro, sí, no hay, no la gente levanta su patita y ya está. Y no había,
pero que está a los perros le hace ilusión, le hace ilusión, y tú fíjate, ahora que el Chano no está en Cádiz, está haciendo el
y
programa.
Y ya empieza todo eso, ya empiezan los días de carpa, los carruseles.
Oye, que han cambiado la carpa. La van a cambiar, digo.
En Renfe.
Más grande, ¿eh? Me acordé de usted.
¿Que la han cambiado de sitio?
Sí, la han cambiado de sitio. Ahora no voy a aparcar.
Bueno, pero si Renfe se llegara bien en tren,
es que eso
¿no?
tiene un buen aparcamiento. No, pero es que Renfe, el espacio de Renfe tiene también un buen aparcamiento. Ajá. Y eso se va a...
Oye, pues yo estoy aquí contando...
Tienes un calendario, David,
sí,
¿qué estás
viendo?
Sí,
porque como estamos a 3 de marzo, quedan 41 días para el Domingo de Ramos. Lo digo porque hay gente que...
Mirando a futuro.
Ya está haciendo las cuentas. Hay muchos bares donde te pones la pizarra, ¿eh?
Queda... Cuaresma.
Vengo, lo pones con una tiza y van borrando cada día.
Oye, pues yo este año voy a agradecer la Semana Santa, porque la Semana Santa normalmente se hace un parón... lógicamente de carnaval, no se canta, y yo este año tengo ganas de, pues claro, ¿sí? los ensayos han sido
extenuantes.
Y tú que te has tenido que desplazar bastante, quiera que no, también son horas de carretera.
Hemos hecho unos cuantos kilómetros, pero la mereció la pena,
Bueno, está dice que ha merecido la pena ahora.
Independientemente de cómo haya quedado todo, ha merecido la pena porque ha sido un concurso chulo, ya después cuestiones de gusto, ya cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero yo estoy contento y nada, pues aquí estamos.
Haz de futurólogo, ¿consideras que vas a estar en buena posición?
Que no se me viene un ensayo.
Una porra, aunque es a posteriori.
Yo sí diría que si el carnaval es justo y tiene una justicia histórica, Yuyu debería estar por lo menos en la final, porque le han dado muchos cajonazos injustos. Entonces ya en este regreso
yo a Fede que... espero estar.
No, en final, pero va a ser muy duro.
Haberse metido en la final va a estar muy complicado. Pero bueno, ya os contaré mañana.
Venga, a ver tú, Jesús, ¿qué crees que va a pasar? Hombre, a ver, futuro, luego también,
yo no soy como vosotros, no soy aficionado al carnaval y tal, entonces, ¿qué pasa? Yo, evidentemente, a mí es que Yuyu me hace gracia de por sí, y aparte por la chirigota de lo que he visto, me ha encantado, y más tratando un tema como J Bone, que me gusta mucho. Entonces, pues, para mí, ¿qué quiere que te diga? De todo lo que he visto, pues, de mis favoritas, pero claro... No me considero, yo pienso también...
Experto, hombre, también hay que contar con los demás, ¿verdad? Que...
Hombre, que con la gente que yo hablo de Cádiz y eso, yo sinceramente veo a la gente muy ilusionada, más que nada porque ellos me lo dicen, me lo trasladan, ¿sabes? Entonces, pues, las sensaciones son, por lo menos, son muy bonitas, y la gente te está muy agradecida, yo creo que tú eso lo sabrás, Yuyu, simplemente por haber vuelto, con un carnaval, a lo mejor así, más clásico, ¿no? Mm. O más surrealista, como eres tú. Pero, claro, pues es una locura. Pero ya solo la experiencia, ¿sabes? Y lo que hemos disfrutado. Y lo que hemos sufrido también, ¿no? Y tal. Bueno, solo por eso, como David dice,
pero
merecería
es verdad,
llegar a la final.
Es verdad que esto es duro y no sé yo cómo era. Bueno, yo te voy a dar mi opinión. Yo, evidentemente, los que estamos aquí no somos objetivos. Manolo también está aquí al otro lado. Pero yo digo una cosa. Sí, hoy que te ríes, que para acá... A mí me cuesta... Verá, me río porque me hace gracia. Si no, no me reía. Yo farsa no puedo seguir. Si no, no, te quiero decir que... Y yo cada vez que te veo, me río. Puede que esté también el condicionante de que te quiero, te apreciamos y todo lo que tú quieras.
¿Tú eres
pero
la
yo...
presidenta del jurado? No. Pues entonces sí, para
no, nada. Pero escucha, pero yo te hablo de que una persona que ve, evidentemente, hay chirigotas buenísimas de puestas. Es que todas son
es muy
buenas.
Complicado,
pero
¿eh?
Las letras tuyas yo creo que tienen mucha enjundia. A partir de ahí, evidentemente, pues no soy el jurado. Pero que a mí me hace reír de principio a final. Algo que no me sucede... con otra, pero me sucede en
claro,
momentos.
Pero eso es lo que me ha hablado. En chirigotas hay unos estilos muy muy cambiantes. En chirigotas ha habido unos estilos muy diferenciados. Paso doble clásico, paso doble más serio, paso doble más bonito. Pero claro, el problema es que todo el mundo concursa dentro de la misma categoría. Siempre pongo el mismo ejemplo. Digo, tú haces un concurso de pintura. Pintura. Y ahora te llevas, o Dalí o Velázquez, dice tú. Picasso o Rubens. ¿Digo? Y dice, es que son dos cosas totalmente distintas. Sí, son pinturas, pero quitado ahí, una pintura de Picasso no tiene nada que ver con Rembrandt. Entonces, si a ti te gusta más, ¿qué es mejor? Pues no es.
Oye,
¿qué es más artístico? ¿Qué es más bonito? ¿Qué es más? Pues no lo sé, pues depende de lo que gusta.
Y pero Chano, que... perdona Jesús, ¿y el Chano qué porra hace?
Yo no hago porras.
él no se complica.
Veremos a ver. Yo no digo
pero
nada.
Pero Chano, mojese. Usted se mojó el día siguiente de cantar Yuyu. Mojese, ¿eh?
Yo creo que estará.
Ah, bueno.
No sé ya. No sé ya hasta dónde, pero bueno.
Por cierto que hoy siendo 3 de marzo, en Cádiz el carnaval es larguísimo, pero en el resto de los pueblos realmente el carnaval son 2 o 3 días, ¿no?
Sí. El carnaval gordo es ahora.
El carnaval,
¿no?,
empieza ahora, en los pueblos, claro, ¿no? Incluso.
A ver, en la mayoría de los sitios el carnaval acaba pasado mañana, en el miércoles de ceniza.
De ceniza, claro. Vale.
Ahí se acaba, ¿no?
O sea, este fin de semana pasado.
El carnaval de Cádiz se prolonga miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El segundo fin de semana y luego para el día artibles. Siguiente, en los artibles, el carnaval de los artibles, que será el 16, si no me equivoco, el carnaval chiquito.
Pero si contamos el carnaval desde que empezaron las preliminares, son 2 meses, ¿no?
Carnaval es el concurso.
Meses,
¿qué día empezó? ¿El 8 de enero fue?
El 20, para los chavales, para la cantera, empezó el 11 de enero.
Madre.
11 de enero, fíjate, iba a acabar el carnaval el más 11 allá de enero, del 11 de marzo.
Y para los, creo que empezó el 11 de enero, y para los adultos creo que empezó el 23 de enero. Así que bueno, hoy va a ser un programa.
Una cosa que también sabremos hoy son los Oscars.
Ay, es verdad que esta noche han sido
esta noche. Y es que me ha recordado
yo lo sabemos, ¿no?
Lo que decía, claro, tú fíjate, la mejor película, ¿qué tiene que ver? La de la sustancia de Demi Moore, que
yo creo que una porra, yo creo que se lo van a dar a Demi Moore.
Pero como actriz, no como actriz, película, como actriz, pero como actriz. Malo del Yuyu, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con la de Wicked, con la de la Emilia Pérez? O con Dune parte 2, que tiene que ver una película con otra, ¿sabes? Te puede gustar mucho, pero bueno.
La que tiene más nominación era de Brutalist, ¿no?
Sí, y la han puesto. La están poniendo muy mal.
¿La están poniendo muy mal? ¿Tú la has visto la película?
Yo no la he visto.
Son 3 horas y 40 minutos.
Y con descanso, tiene un descanso.
Esas películas de 3 horas y 40 minutos son locos, que mi querida Mariquilla, cuando vemos una película en casa, es echarse al sofá y lo llama Morfeo y cae redonda. Y cae redonda, pero a los 10 o 15 minutos ya está Mariquilla. Frita, ¿no? Y un buen día me dice, vemos Oppenheimer. Y digo, tú tienes una mora, como también tú arriba. De Oppenheimer dura 3 horas y media. Y si tú en la peta ya quedas frita.
Pues pensando ya en ella, esta es una de las primeras películas que vas al cine y te paran a la mitad. Y ahí para que además visites el Ambigu durante 15 minutos
y
vaya al servicio.
Pero da un corte de la película.
Sí,
la película
sí, hay un corte.
¿Cuál? ¿Qué película?
Hay un corte, el de Brutalist.
Ajá, y cortan.
Que hemos hablado de ella porque han utilizado inteligencia
artificial. Pero el propio director hace el corte
en el montaje.
Sale el presentador. El que quiera que haga es Adrien Brody. El que quiera que haga, aproveche. Oye, bueno, ya sabéis que lo hablamos de esto en algún programa, una aplicación que habían sacado para cine que tenía una base de datos interesantísima de todas las películas y que te indicaba cuál era el mejor momento para llegar al servicio en esta película.
Es maravilloso.
En el minuto 43, yo qué sé, Capitán América, el primer Vengador, pues si en el minuto 46 al 49 hay una pelea, no pasa nada, te puedes ir a orinar.
Pues está por lo visto, una película tranquila. Yo es que sigo mucho a García, y me gusta mucho a García y su programa de los
cowboys.
José Luis.
Y además,
José Luis.
Es el que ganó la película con Chanquete, ¿no? Volver a empezar, ¿no?
Con Ferrandi.
Que ganó el Oscar, ¿no?
Volver a empezar.
Con casi a Chanquete y Julia la Pintora.
Fue el primer español que ganó un Oscar.
Exactamente.
Entonces, hombre, quiera que no, también tiene una edad. Pero
todos cumplimos años.
Pero una cosa, con respecto a las intermedios de las películas, Vigorra, que es mi otro jefe, me dijo el otro día que cogió un mosqueo tremendo cuando estaba viendo el Brutalist ese.
¿Qué ha pasado?
Y de pronto le dicen 20 minutos y se va a toda la sala y se queda solo y dice que yo no tengo ganas de tomarme unas palomitas ahora, ni tengo ganas de ir al baño.
Vigorra, también. Que
a mí, yo minutos. Estoy con Vigorra, a mí eso me gusta. Al cine se va meaito. Y otras cosas ya.
Ya preparado.
Ahora sí es una indisposición sobrevenida, como tenemos aquí en la radio a la hora de picar, pero
entonces se quedó solo.
Se quedó solo, es que si te da 20 minutos hay gente que se va a tomarse una tapa.
Claro. Yo me iría a tomar una cervecita. Claro.
¿Y cómo es eso? Pero que cortan la película.
Que sí que cortan, pero que está preparado. Hombre, tened en cuenta que también los cines se tienen que reinventar y es una forma de que la gente, no es tontería, vaya al Ambigu y se gaste dinero, se compra palomitas, caiga alguna chuchería, alguna cosita.
Pero eso lo podrían hacer de otra manera. Por ejemplo, si tú estás viendo, por ejemplo, tú estás proyectando, por ejemplo, Titanic, ¿no? Que está entrando agua. Tú, un mecánico se puede ver a la pantalla y dice, parece que no es grave, podéis irse un ratito, que esto hasta dentro de 20 minutos no se hunde del todo.
Ahora es el momento.
Y que vamos a tener 20 minutos apretando allí
tornillo
y tuerca para la brecha. Claro, y incorporarlo de alguna manera en la película, ¿no? Porque el que se quiera ahí se vea allí, si no, porque se quede Vigorra allí viendo la película. A los mecánicos del Titanic apretando.
No tardará mucho tiempo en que entremos en un cine y nos pongan unos pañales, ¿eh?
Hoy, por favor.
Pero eso, que dice, que asco, David.
O que la misma butaca, o que la misma butaca sea un...
Exactamente.
Pero, por favor.
Se abre un
edificio. Me estoy quitando las ganas.
Aquí puede usted depositar sus trullos.
Ay, por favor.
Hombre, es que...
Y por favor, que quien esté comiendo, que el 3 de marzo hasta ahora hay gente comiendo también, ¿eh? Vamos a ver.
Oye, pues a mí no me disgusta lo del... Lo del intermedio.
La película...
A mí no me gusta. Yo soy para un intermedio ahí en los partidos de fútbol y en los partidos de deporte. Voy a dar una película, es para una película entera.
Pero sale, vas comentando, te está gustando.
Pero eso, ¿no? La película para meterte en la atmósfera, te metes en la atmósfera de la película, en el siglo en el que esté recreada. Y ahora de pronto sales a la calle allí en el cine del
Te corta todo el rollo.
Yo ayer estuve en el cine, estuve viendo una película de tres
¿Ayer
horas.
¿Qué día es? Hace semanas, ¿no?
Sí, bueno, un jueves.
Y luego si hay una película de asesino en serie, tú sales ya inquieto, mirando a todo el mundo al lado. ¿Será este? ¿Será este? No, y no.
Eso me pasó cuando fui a ver la última de Halloween, que me fui a verla yo solo un lunes a las 11 de la noche.
Y tú también.
Bueno, estaba baratito, digo, venga. Y estaba yo solo en la sala.
¿Tú solo?
O sea, tenía más miedo por las luces que estaba yo solo en la sala que por la película. No dejaba mirar para atrás. De verdad, qué sensación.
Porque era de miedo.
Sí, era de miedo.
Qué valor también tú,
Y lo mejor que le pasó en esto fue a mi amigo Samu, que le mando aquí un saludo, que nos escuche muchas veces, que vio la película de Following. No sé si sabéis cuál es.
No,
una
no,
que persigue una vieja, ¿sabes? Persigue a los
chavales. La vieja chavales,
y dice que estaba con un amigo, él solo en la sala, viendo la película, y que a mitad de película entra un señor mayor... Mira la pantalla, Dios. Se da la vuelta y se queda mirándola a ellos dos durante un par de minutos.
Dios.
Y mi amigo diciendo, tío, esto es el marketing de la película. Y yo que me estoy rayando.
Hombre, yo,
y dice que el señor se fue, ¿sabes?
El señor estaría buscando a
o
su
estaría
hijo.
Estaría jubilado, entraría en una película, no le gustó y empezó a mirar las otras.
No ha pasado nunca que habéis entrado en una sala de cine y estáis buscando a vuestra pareja y os ponéis a mirar por todas las filas porque no veis nada.
Sí, pero no te vas. O sea, tú entras en la sala, pero te sientas en algún lado, pero no te quedas ahí de pie, te pones a mirar a los espectadores sentados y te van, ¿no?
Bueno, pues hoy, a pesar de ser un programa que ya han conocido ustedes cómo lo hemos servido, es un lunes para empezar la semana y tenemos la buena costumbre de hacerlo siempre con la friki noticia. Así que vamos con ellas.
Hemos empezado bien. Hemos empezado bien, pero no pasa nada. No se queda, ¿eh?
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Yo creo que hasta el propio sistema ha dicho, ¿cómo que me estáis grabando? No. Bueno, pues en honor a los Oscars, pues vamos con uno de los actores que no sé si hay alguna vez. Bueno, ahora Jesús me lo dice.
A ver qué actor.
A ver qué actor es. Para tener estos brazos, Yuyu, hijo.
Está nervioso.
No,
me están mandando la gente mensaje.
Es que se le han echado la gafa con el cable del micro. Fíjate que es difícil. ¿Qué pasa eso?
¿Qué puntería tiene el Yuyu? Está para eso, ¿eh?
Menos mal que ya ha pasado. Para tener estos brazos y piernas no uso pesas ni mancuernas.
Ya sabes, veo fuerte y formal.
¡Al loquillo! Bueno, ¿sabéis lo que es la calistenia?
Sí, algo deportivo, ¿no? Algún ejercicio.
Sí, pero,
eso, ¿no?
Pero es hacerlo sin...
Ahora te cuento.
Sin cachivaches, sino que tú solo con tu cuerpo, ¿no?
Pues yo me he enterado.
Aquí en el río se pone la gente, ¿sí? ¿Tú no lo has visto?
No, me da tiempo. Yo cuando voy tiro para casa ya.
Y a tirarse de un árbol a otro es alucinante. Tienen unos pectorales.
Pues ya me lo has definido, lo que es la calistenia, porque lo mismo. Yo me he enterado, ¿eh? Yo me he enterado el día que me enteré. Tras conocer que el actor Jeremy Allen White, conocido por su papel en The Bear,
¿La practica?
Tiene un cuerpazo, sí, vamos, Rosalía la habrá encantado.
Pues mira que tiene pinta de Johnny Depp en El Virgen de Rocío, ¿eh?
Pues no, buscadlo, Jeremy Allen White, a sus 33 años, el estadounidense despliega...
¿Qué tiene? Parece mayor, vamos.
Pues 33, hijo, pero yo lo he visto y está muy
gusta,
bien, ¿eh?
Vamos, que a ti te
en
gusta.
En serio, la calistenia la ha sentado genial.
Hombre, la verdad es que tiene un pelazo como el de tu marido, ¿eh?
Pero no, mi
madre. Mira.
Ahora tiene pelo. Y eso que tú no la hace tiempo que no lo ves. Bueno, pues el estadounidense despliega una notable tonificación que tiene como origen en esta dura preparación para la película que interpretó a un luchador, a Kerry Von Erich en The Iron Cloud. Bueno, pues la calistenia, como bien ha adelantado Jesús, consiste, atención, en realizar ejercicios con el propio peso del cuerpo, destacando los movimientos de tirón y empuje contra la gravedad. Esto suena...
Eso te engancha. Como lo que hacíamos los columpios, que te enganchaba arriba y no podía tocar el suelo. ¿Y cuánto aguantabas tú? ¿Dos o tres
barritas? Según mi cuerpo, si fuese una chica más ágil, pero yo no vea. Se trata de una disciplina...
La calistenia tiene nombre de bailadora, ¿verdad?
La calistenia.
Juana Varga, la calistenia.
Bueno, o también puede ser la serpiente esta que se te mete en el intestino.
Una calistenia. Una calistenia en el intestino. Sí, sí, tiene nombre de eso.
Bueno, pues se trata de una disciplina, antes de que me pongan a vomitar ya aquí, se trata de una disciplina que trabaja especialmente la fuerza, la resistencia, la movilidad, la flexibilidad y la coordinación. Y dice este hombre, sabía que tenía que comer más, así que comí más. Tenía que levantar pesos pesados, así que levanté cosas pesadas, explicó el actor durante
mudanza,
el 24.
Mudanza, una mudanza.
Llevaba todo tu tío. Llévatelo para tu chirigota, llévatelo.
Tengo aquí un librero gordo que vas a...
Librero gordo, ¿tú quieres hacer calistenia?
¿Tú quieres calistenia?
¿Te has dicho que la gente...
No, si me dice mudanza es otra cosa.
Calistenia vintage.
Escúchame, el sábado tengo calistenia en mi casa. Tengo una calistenia.
¿Quién quiere entrenar?
Y te das cuenta que la gente que hace mudanza, ninguno está gordo, ¿eh?
Claro, como bastaba, vamos. Bueno, pues el chico este, Jeremy, dice que busca parques con gimnasios al aire libre, que le gusta hacer ejercicio así, que se lleva por si acaso una cuerda para saltar.
Él es así.
Para hacer dominadas, flexiones, fondo, y que todo eso puede dañar las manos. Reveló a la revista GQ que, claro, él se tiene que cuidar porque es actor. Dice que le gusta hacer ejercicio al aire libre, sobre todo en Nueva York.
¿Pero esto lo ha hecho cuando estaba con Rosalía o cuando ha terminado con Rosalía? Yo creo que ha terminado con Rosalía.
Cuerpazo.
Que te gusta a ti, vamos.
Me gusta. En Nueva York dice que le encanta hacer ejercicio.
De que no se ducha después de la calistenia.
Ay,
no me digas que no, Charo. Tiene pinta la bicha de que ducharse poco, ¿eh?
Tiene pinta de guarrillo.
De guarrillo,
¿eh? ¿Por qué a todos los caballeros que me gustan le sacáis pega? No, yo quiero a vosotros, no pasa nada.
Tiene el mismo gusto que Rosalía, tú.
Bueno, pero a mí el Raúl no me gusta.
Alejandro
no me gusta. Bueno, pues nada, que el chico le encanta Nueva York para salir fuera. Espero que no sea como Speedman.
La calistenia.
Calisteniaos, venga.
Venga, pues la siguiente para dónde, David.
Ahora que a Trump lo de Groenlandia se le ha pasado, los daneses han contraatacado. Ya sabéis que hemos contado aquí en otras ocasiones lo que le entró a Trump, sobre todo nada más que... Bueno, lo dijo en la campaña, pero también después ya siendo presidente, ha reiterado en varias ocasiones que quiere comprar Groenlandia. Bueno, ha dicho barbaridades, ¿no?
Sí.
Bueno, pues desde que Trump accedió a la presidencia, los daneses estaban esperando en la retaguardia, porque hay una página que han creado que se llama Denmarkification, que significa dinamarquización en español, que ya van por 200.000 firmas y plantean esta web que deberían comprarle California a Estados Unidos.
Venga ya.
Los daneses.
Venga ya.
Es un contraataque ahí en toda regla.
Al calorcito.
Y además en la web argumentan, dice, hombre, es que California tiene una vasta producción de aguacate que nos vendría bien a los daneses, bueno, que tenemos que comprar aguacate fuera. El dominio
¿Los daneses compran mucho aguacate o qué?
Los daneses que no tienen para plantar
no
aguacate.
No tienen nada.
Nos lo compran a nosotros, que en Granada tenemos, ¿no? Pero si tuvieran...
Pero no sabía que los daneses eran de nuestros mayores compradores de aguacate, ¿sabes?
Los daneses son muy ecológicos y comen mucho.
Yo me lo imaginaba más de salmón, como los noruegos, pero bueno.
Que va, aguacate, mucho.
No sé. Aguacate con salmón está buenísimo también.
Oh,
a Yuyu no le gusta el guacamole ni el aguacate.
Y Yuyu,
¿no?
Un saborío también.
Regular. Bueno, y también han dicho...
Ya
sabéis que en California, en Disneylandia, han dicho que lo van a renombrar y lo van a llamar Hans Christian Andersenland, en honor al autor de cuentos Christian Andersen, que es danés, como ustedes sabéis. Y dicen en la web, ¿alguna vez has mirado un mapa y has pensado, ¿sabes qué necesita Dinamarca? Pues más sol, más palmera y patines. Pues bien, tenemos una oportunidad única para hacer realidad ese sueño. Compremos California a Donald Trump, se lee la página web. Tiene mucho... Oye, ves,
qué bueno.
Los daneses no tenían tanto sentido del humor, ¿no?
Vamos a tener que hacerle el programa.
Sí, y lo sacamos poco, que a los daneses lo sacamos poco aquí.
Porque le faltaba ya que un danego y era el programa.
Chano, esté usted ahí.
Hombre, los días que no pueda venir Yuyu, ¿sabes? Porque está recogiendo premios o algo de eso.
A mí una cosa que me decepcionó de Dinamarca, Copenhague, una ciudad muy bonita, muy limpia, tiene mar, pero la sirenita es una auténtica cosa pequeñita ahí que no te fijas en ella. O sea, la sirenita...
¿Qué quería?
La sirenita.
La de Disney, ¿no? Ahí grande, pelirroja.
No, que tú ves el símbolo de Dinamarca, la sirenita, y ahora pasa por un puerto y hay allí un pedrusco y en lo alto del pedrusco está la sirenita que se ve desde el paseo, que tiene que asomar, en fin.
Tú te la esperabas como la Virgen del Rocío, ¿no? Allí la gente saltando la vela.
Oye, perdonadme, se me ha ocurrido ahora, Yuyu, ¿es verdad? Si tú se supone que a lo mejor no, a lo mejor sí, pero si es que sí, si tú has ganado, tú ganas dinero, tú...
¡Hombre!
¡Mañana queremos!
¡Hombre!
Invitaré.
Que ni te lo habías planteado.
No, no me lo había planteado porque yo no pienso en el dinero.
Tú me buscas en Dardané, por si acaso.
Que no piensa en el dinero.
Yo no pienso en el dinero.
Él es así.
Oye, bueno, vamos a tener que por lo menos, bueno, es verdad que cuando... Piso
más en los cheques.
Él es sencillo.
Las nóminas, las cuentas.
Se me ha ocurrido ahora, perdonadme, seguimos, Chano, pero es que se me ha ocurrido.
Hombre, James Bond no piensa en el dinero.
J-Bond
saca la tarjeta y
paga todo el
MI6.
No, pero que si gana, los segundos premios también tienen dinero.
Sí.
Oye, por lo que sea, vamos.
No, Martín, no lo
además han
todo,
subido mucho los premios del Falla. Han subido una barbaridad.
Vaya, pues Chano, vamos bien, a ver si gana Yuyu.
Vamos, ha subido una barbaridad que creo que era el último año que yo salí, en el 2010, los premios más los derechos de autor que se cogían, pero los derechos de autor, los derechos de imagen, los derechos de imagen tampoco te crees que era una cosa.
Poquito.
Era poquito. En aquella época se cogía, creo que era el primer premio, ganaba 3.700 euros uh-huh. o cosas así, más algo de derechos de autor, pero los derechos de imagen eran 1.000 y pico de euros, uh-huh. no hay que. Y de unos años para acá, afortunadamente, los derechos de imagen han subido mucho y la agrupación que gana más los derechos de imagen puede estar, se va a más de 20.000 euros.
Muy bien, muy bien. Muy bien.
Langostino, sí. Langostino.
Oye,
y que se valoren,
es
que mira, que se valoren
poner,
los derechos
poner
de imagen.
Una agrupación en la, en, sí, la, hombre, en, la vale. en el Falla Vale, no, la nuestra, ¿no? A pesar de todo lo que veis que es un traje de smoking y toda la historia, los smoking han salido más de 500 y pico de euros cada uno.
Sí, pero después la inversión...
Claro, 500, de, smoking, camisa, claro, smoking, camisa, mejillones, zapatos, tirantes, fajín, o sea, el completo, 500 y pico de pavo, más luego el forillo, ¿no? los maquilladores, estamos hablando de... Porque ahí hay casi 10 o 12 mejores. Maquilladoras por día, sale 700 y pico de euros los maquillajes por día, más el telón, o sea, que poner una agrupación en el Falla hoy en día, y yo porque no me he vuelto loco, porque cuando me habían presentado el tema de los forillos de la historia esta, si quería se iba más de 12 o 14 mil euros. Lo que pasa es que no lo estimé necesario, pero con un forillo y ya está, pero que los vale, que yo no estoy discutiendo el precio a los artesanos, pero que poner una agrupación en el Falla vale un dinero.
Claro, que es una inversión, sí. Y esto como...
Lo que se gane, pues después hay que dividirlo entre 12 o 14, ¿no?
Correcto. Y entre 15, que también está Hacienda. Hacienda también. Hacienda también.
Somos todos.
Y además
Hacienda
somos cante, todos. No cante, participa.
Cante en Hacienda, aunque no cante, se lo lleva.
Y no se pone nerviosa.
Bueno, tenemos otro noticiero.
Sí, claro,
el Chano, ¿no?
Venga, ya vamos.
Este es mi titular. Este trabajo es de traca, todo el día de resaca. Con esta noticia no sé lo que me quiere decir, si que busque trabajo o que me está llevando borrachín. No lo sé, por negarme. Lo que es cierto es que se está buscando la cura para la resaca, que esto sería un pelotazo en estos días de carnaval. Esto lo pones tú en la carpa a la salida y una maravilla. Aunque los médicos son muy claros, dicen, la única forma de no tener resaca es no consumir alcohol. La gente que no beba no va a tener resaca. Sin embargo, hay numerosas empresas que venden remedios que tratan de paliar estos desagradables síntomas que van desde los molestos, los dolores de cabeza, cuando ya se pasa el arco, pues se te pega la cabeza, te queda dolorosa, náusea, incluso dolores corporales, y una de ellas, la que se encuentra detrás de un fármaco natural, que fíjate tú cómo llama, para Ale F.
Alcácer
es uno que era
pues, ¿no?
Bueno, pues una de las que se encuentra detrás del fármaco está buscando un candidato para viajar alrededor del mundo. ¿Anda? Y tratar de encontrar remedio contra resaca. Pero, todo ello por un jugoso salario de 8.000 euros al mes.
¿Al mes?
Oye, pero tiene que ir.
El sueldo anual sería de 100.000 euros, donde además se incluiría viajar a varios destinos como Sicilia, Puerto Rico, oye, Alemania, Escocia, Japón, Bangkok, a la carpa de Cádiz, no lo dice nada. Pero, y hay una señora, que una mujer de Sydney, Australia, Grace Corkery, de 23 años, que es una de las más de 600 solicitantes al puesto. Los viajes fueron uno de los incentivos para presentarse. Dicho lo muevo, claro, está todo pagado.
Está todo pagado.
Pero tienes que ir.
Claro, dice, es la única oportunidad de la vida. El candidato tiene que ser mayor 18 y tener 12 meses de vigencia en el pasaporte.
Qué bien.
Tener personalidad extrovertida, para que salga,
si
como Drácula, yo no salgo.
Pero
no,
¿eh?
Le encantará viajar y estar al tanto de la última tendencia social, pero claro, yo creo que esto lleva implícito a que habrá algo que coger alguna papa gorda para por el tema de los resacas, pero vamos, por 8.000 euros al mes.
Hombre.
¿Le gustaría a usted?
Oye, pues todo, no es por nada.
Esos requisitos los cumple Chano todos, ¿eh?
Es verdad, hombre, ya mayor de 18 añitos ya.
Señor abierto.
Lo tengo.
Qué horror.
Bueno, pues hacemos una pausita en el camino y enseguida estamos de vuelta en el programa del Yuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio. Restaurante Monte Tradición, sabor auténtico sin horarios, cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
En Supermercados Más, disfruta del mejor ahorro. Hasta el 27 de marzo, aceite de oliva virgen mediterránea Coosur, garrafa de 5 litros, a solo 22,95 euros. El litro sale a 4,59 euros. Ven y descubre nuevas ofertas cada semana. Supermercados Más y supermercadosmás.com es ahorro.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familia.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigor.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. Lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Tiquismiquis.
Bueno, pues estamos en el lunes 3 de marzo, primer lunes de marzo. Los lunes está nuestro querido Jesús Acevedo, nuestro tiquismiqui, lunes y miércoles, y vamos a ver qué nos trae hoy. Veo aquí noticias que ya han venido coleando meses atrás con las famosas, los famosos datos que recopilan de nosotros los hoteles, ¿no? Esas modas ya no solo de pedirnos el DNI para identificar a una reserva, sino el querer quedárselo y fotocopiarlo.
Exacto.
Y claro, bueno, están dando leña, ¿no? Con esto.
Están dando leña, y es que os traigo una noticia que nos sirve de ejemplo, porque lo hemos comentado aquí más de una vez, los oyentes nos han preguntado en redes sociales, y nos siguen preguntando si cuando vamos a un hotel, si tenemos que seguir dando el DNI para que nos lo fotocopien, que por desgracia es algo que sigue ocurriendo mucho. Y aquí hemos explicado por activa o pasiva que te pidan el DNI para registrarlo, el número, que te pidan el número, sí. Que te pidan el DNI para fotocopiarlo, no. En un hotel, no. Y lo siguen haciendo.
Pero Jesús, perdona, es verdad que lo has comentado ya. Cuando estás en la recepción de un hotel y te lo piden, ¿no?
Claro.
Entonces dices, no te lo doy, yo te doy el número. ¿Puede ser? ¿Y si ellos
insisten? Te traigo el ejemplo de lo que habría que hacer. Otra cosa es que vosotros lo queráis hacer.
Vale.
Pero la policía no.
Pues mira, es que hubo un oyente, y aprovecho para saludar también a Charo, que...
Hola.
A otra Charo, otra oyente.
¿Qué pasa? No me ha saludado.
Que escribió, a ti te saludó.
Sí, tonto.
Cada cinco minutos. Pero que Charo, por ejemplo, dijo que en un hotel, además de Cádiz, quiero recordar, que nos había escuchado, que le pidieron fotocopiar el DNI, dijo que no, y que el hotel, no sé si había llamado, fíjate, a la Guardia Civil... Y le dije a la Guardia Civil que no, que claro que tiene que dejar el que le fotocopiase el DNI. Y dijo, mira Jesús, yo por no meterme por unos problemas. Y digo, bueno, pues te respeto, pero que no es que lo diga yo. Es que lo dice la Agencia Española de Protección de Datos.
O sea, la Guardia Civil estaba desinformada. Pues
está,
¿no?
Desinformada, no tienen por qué estar al día, ¿sabes? Puede ser una opinión, puede ser 20.000 cosas. Ojo, que yo aquí no me estoy metiendo con los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado, ni mucho menos, ¿no? Que todos nos podemos equivocar y todos podemos estar desactualizados. Yo el primero. Pero por eso os traigo esta noticia, porque es el ejemplo perfecto de lo que habría que hacer si lo queréis hacer. Y es que un usuario reservó una habitación en un hotel de Cantabria, la Posada del Azufral. Y muchos de estos hoteles, sabéis que se pueden reservar por plataformas online como Booking, y en el momento del registro, te reenvían o a su página web propia o te piden que te registres por una plataforma, por un proveedor que ellos hayan contratado, ¿no? Entonces, pues cuando este señor quiso hacer la reserva del hotel, fijaos, para el 25 y el 26 de agosto de 2023, el hotel le ofrecía una opción de pre-registrarse para no perder tiempo allí en la recepción del hotel, y le obligaba a utilizar una aplicación llamada Parte, Parti o Parte, que sirve, por ejemplo, tradicionalmente para que tú le mandes la foto del DNI por delante y por detrás, ¿no? Este cliente hizo toda la parte del preregistro menos el envío del DNI por esta plataforma. Muy bien hecho. Él dijo que prefería presentarlo allí en el hotel cuando llegase a la recepción, ¿no? Y entonces, pues nada, pues resulta que cuando llegó esos días, 25-26 de agosto, a este hotel de Cantabria, pues claro, le faltaba al hotel pues los datos del DNI. El personal del hotel le pidió que le diera el DNI para fotocopiarlo por delante y por detrás, a lo que el señor se negó. Dijo que no era legal, lo mismo no ha escuchado, o lo mismo. Oye, es un claro, señor que claro. Está muy actualizado, pero se negó completamente, alegando que eso era excesivo. Muy bien señalado. Entonces, que él no se oponía a mostrar su DNI para que el hotel verificase su identidad, que es lo que debe hacer el hotel. Ojo, y si queréis, ahora hablamos del registro de viajeros, que también es tan polémico, que ya hemos comentado alguna que otra vez, ¿no? Pero que lo que no permitía es que se lo fotocopiase. ¿A esto la respuesta del hotel cuál fue?
Que porque lo tenía que hacer sí o sí.
Que sí, que ellos son un mandado, ¿sabe? Que mi jefe dice que estoy que fotocopiarlo. Si no lo fotocopio, usted no puede entrar en el hotel.
Madre, ¿y ahora qué hacemos?
Pues de patitas en la calle. ¡Jo! Entonces el señor hizo lo que se debe de hacer, que es poner una hoja de reclamaciones. Puso la hoja de reclamaciones y tal, y cogió la hoja de reclamaciones, denunció a la Agencia Española de Protección de Datos. La Agencia Española de Protección de Datos le ha dado la razón, ha sancionado al hotel con 1.500 euros, que ya esto podéis pensar que, oye, que es una sanción excesiva o que se queda cortita. Desde mi punto de vista, con todas las sanciones que hay previas, para mí una sanción que se queda corta.
Bastante, ¿no?
También habría que ver, hombre, que a lo mejor un hotel, vamos a ser también un poco justos, ¿no? Bueno. Que es un hotel a lo mejor más pequeño o más familiar, no es de una gran cadena, no tiene una gran facturación.
Han dicho que era una posada, ¿no?
Claro, entonces pues le puede hacer mucho daño. Pero que bueno, que volvemos a lo mismo.
Pero ese señor, perdona, se fue y se quedó tirado, ¿no?
Se tuvo que buscar otro. Por eso os cuento que cuando la gente dice, bueno, es que me obligan a registrar, me obligan a dar el DNI para los fotofocos.
Bueno, también te puedes quedar en el hotel dando del DNI y poner la reclamación.
También.
Pero no le dieron esa opción. Por eso...
¿Cómo? No, él podría haber entregado el DNI.
O sea, yo entrego mi DNI, fotocópialo usted y ahora me da una reclamación.
Por supuesto. Que yo eso lo he hecho alguna vez y conozco también gente que lo ha hecho. Lo que pasa es que ya llega un momento, siendo sincero, que también te cansa. Dice tú, llegas cansado, te quieres disfrutar de vacaciones, no te quieres meter en problemas.
Pero eso lo que no entiendo es que si el de la posada te lo estaba exigiendo porque lo decía el dueño, ¿eso es por quién se lo dice al dueño? ¿Está legalizado eso?
No, porque el dueño no está bien informado o no está actualizado. Entonces, volvemos a insistir.
A lo mejor tenemos que ir con la ley fotocopiada.
Pero es que, más que la ley, con multas
sí,
como
pero
esta,
muchas veces los empleados...
Hombre, los empleados tampoco tienen culpa.
Tampoco tienen por qué saberlo. Sí, es como la famosa ley que ahora no sé, ¿eh? Si cualquier ley, por ejemplo, de que se puede devolver sin ticket. A lo mejor existe una ley que tú puedes devolver sin ticket, pero el empleado te dice que no, que son las condiciones
del
empresa y ahora tiene que pelear y pone una reclamación.
Exacto, tiene que pelear. Entonces, aunque dejes el DNI, como dice Yuyu, pones una reclamación, ya después verás si le pides daños y perjuicios de otro lado. Pero al final esto es un inconveniente. Aquí lo que intentamos es avisar a los establecimientos hoteleros que no se ponen las pilas, por la general, oye, esto no está complicado, contrata algún proveedor que haga las cosas bien, que es que muchas veces también contratas proveedores de estos de preregistro que son baratitos, incluso que son chinos, que no cumplen con las leyes españolas, europeas, y vamos a respetar a la gente. Y os digo también, porque sabéis que con el registro de viajeros, lo hemos comentado aquí alguna vez, bueno, eso ya ha salido una normativa, un real decreto, que también está en tela de juicio si cumple con la protección de datos o no, porque te pregunta pues el número de personas que viaja, te pregunta el DNI, ojo, el número del DNI, y te pregunta, pues por ejemplo, el parentesco, es una de las categorías que pregunta. Pero tenemos que aclarar que el parentesco lo exige la ley si vamos con niños.
Claro.
Por el interés superior del menor.
Exacto.
Pero si, por ejemplo, pues vamos David y yo, pues no tenemos que decir cuál es nuestro parentesco.
Bueno.
¿sabes? Y, o gente que haya ido a lo mejor en San Valentín. Imagínate que fue hace poco San Valentín, ¿eh? Y parejas que hayan ido, amantes, pues hay hoteles que están preguntando, oye, ¿cuál es vuestro parentesco? No estamos obligados a decirlo. Y hay muchos hoteles que están diciendo, no, es que la ley me obliga a poner parentesco. Ojo, tienes que poner parentesco si vas con un menor de edad. ¿De acuerdo? Entonces, y para eso, para ver si es menor, para comprobar si eres mayor de edad o no, sí te pueden exigir que sí vas el DNI, pero no fotocopiarlo. Entonces, es un tema complicado, es un tema delicado, pero que... Pero
está bien que lo sepamos.
Porque además nos lo preguntan mucho los oyentes. Ojo, distinto es, por ejemplo, que en el falla, ¿no? El COA, que te pida para participar una fotocopia del DNI, Yuyu, que yo creo que os piden fotocopia del...
Para
participar. En el carnaval, en el falla.
Nos la piden.
Sí, ¿no? Claro, ahí está justificado.
Nos lo piden, pero se entrega a través del registro general.
Claro, pero porque cumple una medida de seguridad, es una plataforma legal.
Hay que escanearlo todo y mandar todos los DNI de todos los componentes. Exacto. No solamente de los componentes... de la agrupación, sino por ejemplo si alguien hace un cameo, los como cameo, hecho Ventura, ¿no? O si hace alguien más, pues hay que mandar también un DNI de, claro, ese componente habitual, eventual, en fin, que está, claro,
es que controlado. Lo que no quiero que digan también la gente, pues entonces no le dio el DNI a nadie. No, depende de para qué es el DNI. Entonces, para el hotel no hace falta que mandes una fotocopia, ¿verdad? Si en el carnaval sí, pues si contratas un abogado, por ejemplo, para cambiarte el nombre, para cambiarte el sexo, ¿sabes? Que ha pasado más de una vez. Oye, pues claro que tienes que aportar el DNI. ¿Eh? Entonces, pues hay que atender a la finalidad, a las circunstancias. Y bueno, y por eso digo, y en el tema del hotel, que está bastante claro, a ver si conseguimos pues sensibilizar y que hagan las cosas bien y que nos vayamos de
la otra parte contratante. Claro. Porque tú estás informando para que nosotros como usuario, pero también yo creo que ya es hora de que se informe las partes
que
ya
pero yo lo que flipo con esto, o sea, a los hoteles, a lo mismo que a los hoteles se le dice que ahora con la que dieron con el famoso registro de viajeros, que eso son leyes, o sea, claro, que eso son BOEs y toda la historia que está. Entonces, a uno que se dedica a esta empresa, que son hoteles, igual que cuando sale una medida que atañe a los talleres, pues a todos los talleres que estén registrados hay que mandar una normativa con esto. Señores, para los registros de viajeros hay que hacer tal, tal y tal.
Exacto.
No hay que fotocopiar el DNI. Basta con ese guante. Pero claro,
¿qué ocurre si no también?
¿Sabes? Perdona, ¿sabes el problema que esto? Que por desgracia, ni la mayoría de la gente que está implicada tiene idea.
Exacto.
Nosotros este año, por ejemplo, para hacer la chirigota, hemos tenido que constituirnos en sociedad limitada, ¿no? Tal. Hace unos años se podía hacer una sociedad sin ánimo de lucro, uh-huh, una comunidad de bienes, ya comunidad de bienes no te deja porque dice que tiene que ser un bien físico y tal.
Bien.
Pues cuando tú te haces una sociedad y ahora preguntas porque te exigen que para la sociedad todos tienen que estar dados de alta como autónomo, tú te vas a hablar con los responsables de trabajo, de seguridad social, que son al final los que te van a meter manos si no está.
Perdona, no lo tienen claro muchas veces.
Es que hemos hablado ese, claro. Perdona, somos una chirigota que somos, pero esto vamos a cantar, yo
¿cómo lo hacemos bien?
¿Cómo lo hacemos bien? Vamos a cantar, a lo mejor este mes cantamos dos veces y el que viene cantamos cuatro o seis. ¿Esto cómo se hace? Depende, son ocho, diez, pues no tienen ni idea. O sea, no son las mismas gente que luego se supone que es la que te va a multar
y que te va a sancionar.
Claro. ¿Qué es lo que tienen
incluso
que hacer?
Incluso, a lo mejor, es que un año te sanciona por una cosa y el año siguiente no te sanciona por lo mismo, o viceversa.
Y uno quiere ir con toda la legalidad del mundo, claro, y se diga, usted, cómo hay que hacerlo para que luego llegue una inspección o lo que sea y nos meta mano, pues yo lo quiero hacer de la manera legal.
Sí.
Pues no lo saben.
Sí.
No lo saben. Y eso es lo que hay que corregir.
Sí, exacto. Y también yo, ahí apuesto por mi gremio, también yo me he encontrado con muchos hoteles y con muchas asociaciones de hoteles que se van por un asesor de los más baratitos. Entonces, claro, que te da a lo mejor dos o tres cláusulas, pero no te informa de estas cosas. Entonces, al final, es lo que tú dices, hay que preocuparse. Claro. Y si yo tengo un negocio, ¿sabes? O tengo una empresa, fíjate, tengo una responsabilidad y tengo la responsabilidad de hacer las cosas bien. Pero que esto, de esto ya hay jurisprudencia, Yuyu, esto del DNI ya está claro. Que hay otras cosas que no pueden, pero que esto no. Entonces, pues, vamos a intentar hacerlo bien. Y ahora os traigo otra noticia,
a ver, venga.
Que no está tan claro, pero que me parece muy curiosa y quiero saber vuestra opinión, las mascotas. ¿Qué pensáis de que la gente se lleve las mascotas al trabajo?
Hombre, los perros y los gatos. No sé si nos permiten, los hijos.
Si es invidente, sí, no.
Claro.
Hombre, ahí está muy
que se lleven las mascotas al trabajo.
¿Pero por qué se las van a llevar? ¿Porque no tienen con quién dejarlo?
Pues porque cada vez, yo fíjate, yo cuando estuve de becario en la Agencia de Protección de Datos, tenía de compañero a un señor ciego que iba con su perro, claro, eso, claro. Y ahí, sí, sí. Pero además no molestaban, te asustaba algunas veces porque llegabas por la mañana temprano, entraba, encendías la habitación y estaba allí dentro de era muy gracioso, era muy gracioso. Tenía un convenio con la ONCE, ¿no? Y era de verdad una experiencia magnífica. Pero a raíz del tema del bienestar animal, y sobre todo porque ya se viene haciendo en Estados Unidos, hay empresas que están permitiendo que se construyan espacios para que las personas trabajadoras lleven a sus mascotas.
A su perro. Excesivo, ¿eh?
Yo también, vamos, no sé.
Si tú tienes una mascota y tienes que trabajar, y si hay una ley que no te deja tener
porque
sola,
hay gente a lo mejor,
no claro, las tengas.
Exacto, ¿no? Ahí os traigo el tema, ¿no? El caso es que también hay que pensar en los compañeros, como pudiera ser mi caso, que somos alérgicos
a los gatos.
Claro, claro, entonces ahí hay que revisarla con todas las medidas de prevención de riesgos laborales. Porque si yo trabajo en una oficina donde está el derecho de mi compañero a llevarse a su gato, si la empresa se lo permite, que es fantástico, ¿eh? Pero que si yo estoy a su lado, yo puedo sufrir porque me sale alergia, porque me pongo mal, ¿no? Entonces, pues claro, yo estoy sufriendo...
¿Porque esos espacios que habilitan las empresas están dentro de la oficina o están en un lugar
Hombre,
apartado?
Hombre, lo suyo es que se haga un diseño que respete, que esté aparte. No es un jaleo, pero que sepa que cada vez está viniendo más. Pero
pet,
es que,
friendly,
pet, pet friendly. Pet friendly, exacto. Pet friendly, pet friendly. Hay empresas, hombre, sobre todo las más grandes, ¿no? Las tipo Google, por ejemplo, que sí permiten en de determinadas oficinas que lleven a su mascota. Pero lo gordo no viene aquí. Lo gordo y lo que me ha hecho más gracia es que, bueno, tú puedes tener la mascota en el trabajo, pero tú puedes teletrabajar desde casa.
Ah, ¿no? Amigo.
Bueno, pues resulta que las mascotas están empezando a ser un riesgo de ciberseguridad para muchas empresas. ¿Y por qué?
Porque se suben en los teclados.
Exacto.
¿En serio?
Exacto.
Ah, lo he dicho con casualidad.
Exacto.
Sobre todo los gatos, ¿no?
Los gatos se suben a los teclados y hay muchos testimonios. De hecho, se hizo viral uno hace un par de meses de una chica en donde la mostraba el aviso que su empresa, ¿no?, le ponía de que los trabajadores que tuvieran gatos, que se preocuparan de bloquear el ordenador. Porque claro, esta es como la excusa del perro cuando teníamos clase, de los apuntes a la comida de mi perro. Pues este correo la ha borrado mi gato.
Bueno, incluso un gato puede enviar un correo.
Claro, enviado el correo, puede contestar una videollamada. Eso sí. Y cada vez se están dando más casos.
Entonces, pero los ordenadores se bloquean solo, ¿no?
Si tú lo configuras, depende de cómo tú lo configures.
Vale.
¿Sí? Entonces, fíjate hasta dónde llega el tema. Y ahora que estamos hablando de la desconexión digital, con toda la reforma laboral del salario mínimo, en donde hay que respetar también que si termina la hora de trabajo de tus compañeros no les puedes molestar, a la empresa le puede denunciar si es el gato quien le manda un mensaje, un WhatsApp.
Hay que ver hasta dónde estamos llegando.
Pero fijaos qué curioso, pero que una empresa se puede meter en un problema si permite teletrabajar a su gente o si permite llevar mascotas, pero que al final la mascota no deja de ser un riesgo si tú trabajas con ella.
Lo que pasa es que estamos exclusivamente hablando de gatos, porque otras mascotas, por ejemplo, los pájaros están en jaula.
Una pitón, por ejemplo. Se coma el jefe.
Es un problema gordo.
O a lo mejor no. Quita problemas.
A lo mejor.
O que tenga un hámster, tal. El gato es la única mascota que anda libremente por la calle.
El gato, por lo visto, es el de los más peligrosos. No. Pero que los perros también, que los perros también contestan, por lo visto, videollamadas y
pero
cosas de
esas. Un perro, no sé, que sea un chihuahua chico, subiéndose a un teclado, ¿no? Porque un mastín, por ejemplo, un gran danés no se sube un teclado, ¿no?
Bueno, el caso es que ya se empieza a pedir, ¿no?, por el tema del compliance en las políticas de desconexión digital y teletrabajo, en que si la empresa detecta que mucho de su personal tiene mascotas, que se adopten medidas de concienciación para que las mascotas no fastidien el trabajo.
Bueno, oye, en estos madre últimos mía días hemos escuchado mucho lío de Elon Musk con el chat GPT, con OpenAI,
que quería comprar,
el loco ha dicho que le compraba Twitter,
que le compró
Twitter.
A lo mejor a día de hoy la ha comprado, ¿eh?
Pues puede ser.
Oye, bueno, pero no nos metamos con él porque, fíjate, los daneses con California quieren hacer lo mismo. Así.
Pero había un lío porque para buscar en chat GPT muchas veces tenía que registrarte. Sí. Y ahora eso ha cambiado, ¿no?
Eso ha cambiado totalmente. ¿Y por qué? porque ChatGPT evidentemente están sacando sus armas para ser más competitivos, y lo que acaban de hacer es abrir su buscador en donde ya no te tienes que registrar, David, porque antes a mucha gente lo que le echaba para atrás de ChatGPT es que tenían que registrarse con su cuenta de, de correo.
Yo no entro nunca todavía en un ChatGPT.
Pues ya está abierto, lo puedes tener también en el móvil, lo que pasa es que es una versión como más, más sencilla, más básica. Pero tú le puedes preguntar, por ejemplo, quién es el Chano de Cádiz, ¿sabes? A ver qué te dice. Le puedes preguntar cosas de personajes notorios, famosos, ¿no? Cosas que no sean muy complicadas.
Chano es notorio para ti, ¿no?
Hombre, hombre, no, gracias, Chano. Don Jesús.
Bueno, mentira, Chano, mentira, bueno, Chano, y aquí me remita los hechos. Pues el caso es que además, como no permite, o sea, como se permite usar ChatGPT sin tener que estar registrado, se protege más la privacidad, aunque después al final pues nos pueden perfilar, no esto lo otro. Y sobre todo, lo curioso es que esta medida lo que está haciendo es que los jóvenes estén utilizando mucho ChatGPT como buscador. O sea, esto puede ser un problema para Google, porque nosotros, claro, estamos acostumbrados a cualquier cosa a buscarlo en Google. ¿Qué igual es la ventaja que tiene ChatGPT? Que ChatGPT ahora mismo, por lo menos, no está personalizando las búsquedas, los resultados según los anunciantes, que sabéis ya, porque no me he acostumbrado, pero muchas veces las primeras búsquedas es porque las empresas lo pagan. ChatGPT no va por eso. ChatGPT va de lo que se nutra, y evidentemente, si tiene la versión de pago, los resultados van a ser más efectivos. De hecho, normalmente te ponen las fuentes de donde están sacando la información, lo cual eso es muy interesante. Pero sobre todo, ¿cómo está viendo David un cambio de tendencia para que en vez de buscar en Google, y yo creo que eso a nivel periodístico también es muy interesante, porque claro, ya lo primero que le empieza a preguntar la gente más joven es a ChatGPT, y lo suyo es después contrastar la información?
O sea, que va a llegar un momento en que Google sea para los viejos y el chat sea para los jóvenes,
sí, un poco lo que ha pasado con Facebook y TikTok,
pero
por ejemplo.
Google tiene una fuerza todavía, ahora, no sé, ¿no? Sí,
pero bueno, perdona, Charo, ¿tú sabes la de usuarios que ha perdido Facebook?
Sí, pero Facebook, pero que Facebook lo veo en, como en un rango inferior a Google.
Se está, pues Google tiene un problema con esto, porque la gente siempre, bueno, de hecho Google tiene su propio buscador, que es Gemini, y la gente no lo utiliza tanto. Y os lo enlazo con la siguiente noticia, un poco para contrarrestar, porque es que un estudio de la BBC, propio de la BBC, dice que la inteligencia artificial como ChatGPT no sirve tanto para estar informado.
¿Y eso se ha tenido que gastar dinero la BBC? ¿Eso no, no lo podía intuir?
También los estudios que hacen.
Es que de verdad, vamos. Oye, que hablamos de la... No, te lo digo en serio, te lo digo totalmente, que hablamos de la BBC, que la BBC ha tenido que gastarse dinero en decir...
Bueno,
que
recordemos, recordemos que hace poco se ha salido un estudio de los piratería que decían que aunque está bajando la piratería, porque están cortando eso, la gente no se... Han llegado a la conclusión de un estudio que la gente no se abona, aunque le corte la piratería, no se abona.
No paga los
al
servicios,
fútbol normal, fútbol, porque es muy caro.
Es muy caro.
Vale, y hay que hacer un estudio. Estudio. En serio, de verdad, eso se hizo una manga.
Para eso hay que hacer un estudio.
No, pero me hace gracia porque la BBC alega que el 51% de las respuestas presentaban problemas importantes. Y el 19% tenía errores fácticos, normalmente de números y fechas erróneas. Por ejemplo, uno de los ejemplos que traigo es que dice la BBC que en Gemini, la Seguridad Social, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, desaconseja el vapeo para dejar de fumar.
Claro, eso ya...
Pues no, Charo, lo que dice la Seguridad Social es que el vapeo puede ser una herramienta efectiva para empezar a dejar de fumar. Entonces, fíjate el matiz, tú que eres periodista, por eso es importante utilizar ChatGPT para irnos enterando, pero después hay que pulir la información que nos dé.
Muy bien, Don Jesús, pues muchísimas gracias. Bueno, pues como hoy es lunes de carnaval, que seguimos teniendo carrusel de coros en Cádiz, yo he cambiado a los AC/DC y a los rockeros por esto.
Falta bailar ya,
¿eh?
Totalmente.
Oh, qué bonito. Totalmente. Y este, se me va el cuerpo. Se me va el cuerpo.
No lo sé, pero Yuyu, hijo, a ti no te ha dado.
Bueno, pues con los duros antiguos de este coro de los anticuarios del Tío Latisa despedimos esta edición de hoy lunes. Mañana hablaremos de todo lo que ha pasado. Así que muchas gracias, Charo Pérez. Pasada. Gracias, Don Jesús Acevedo. Gracias, David Hidalgo. Manolo Fernández en la parte técnica. ¡Hasta mañana!
orillita del mar. Fue la cosa más graciosa que en mi vida he visto yo. Allí fue medio caí con el piocha y la pobre mi suegra y eso que estaba la media sosa con las uñas al culo y yo escarbar 4 días seguidos sin descansar. Estaba la playa igual que una feria. Págame San Pedro lo que es la miseria. Algunos me caros, más de 80 duros, pero en cambio otros no dieron ni uno. Mi suegra, como ya dije, estuvo allí una semana, escarbando por la tarde, de noche con la mañana. Perdió la uña y el pelo, aunque en el poco tenía. Siempre te coge lo duro, lo que cogió una pulmonía. Y en el patio de las malvas está calvando, ¿verdad que el día?